A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, A Plena Vista.
Saludos amigos, bienvenidos a su programa A Plena Vista 2.0, donde analizamos las noticias de forma amena, entretenida y, como siempre decimos, sin miedo. Yo soy Juan José Díaz, Juanjo, y me acompaña como siempre el ingeniero Carlos Contreras Aponte. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Juanjo, y buenos días a todos los que nos escuchan, ya sea por radio a las 10 de la mañana, si me estás escuchando pues porque estás en Radio Grito, si estás escuchándome a la 1 de la tarde pues porque estás en Cumbre 1470, si me estás escuchando en otro momento pues porque nos estás escuchando en el podcast. Recuerda que nosotros grabamos una versión de radio, pero luego que terminamos esa, ¿verdad?, que es más corta, seguimos con la extendida, que tiene un poquito más de pique, porque se pueden decir palabras que uno, ¿verdad?, no quisiera decir por radio, y se pueden tocar otros temas. Nos pueden buscar las aplicaciones Spotify, Apple Podcast, o hay un montón de aplicaciones de podcast que las puede usar. Por si acaso, es gratis, usted no tiene que estar suscrito ni pagar la suscripción de Spotify ni de Apple Podcast, ¿sabe? Esto es de cachete, como dicen por ahí. Así que muchas gracias a los que nos están escuchando. Recuerde también que pueden visitar la página www.aplenavista.com. Ahí van a encontrar todos los episodios. Y hoy estamos grabando, creo que es el 173. Hoy estamos un poquito más tarde que siempre, que a la misma vez pues más temprano, porque estamos lunes por la mañana, ya que estuvimos este fin de semana varias actividades. Juan José por un lado unos días y yo otros días, así que no pudimos grabar, pero estamos ahora con la energía de lunes tempranito, como a las 7 de la mañana.
Pero henos aquí. Bueno, vamos al mambo. Mira, Contreras, rapidito quería empezar con una nota que tiene que ver con la acusación que se llevó contra 6 policías por cargos que van desde asesinato, tentativa de asesinato, violaciones a la ley de armas, y todo relacionado con la muerte de un menor de 16 años, de nombre Javier Antonio Cordero Nevares. Esto sucedió en agosto de 2022, allá va año y pico, año y medio de esto, cuando intervinieron con él por presuntamente hurtar un vehículo. Estoy leyendo, ¿verdad?, lo que aparece en las notas periodísticas. Voy a comenzar dando parte y paso contigo rapidito. Mira, para los amigos que nos están escuchando,
a refrescar la memoria. Indignada. No, pero vamos. Ajá, ¿de qué fue lo que pasó?
Sí, voy a lo que pasó, En agosto de 2022, un individuo tiene, ¿verdad?, se da cuenta de que le están robando su guagua, una Tucson de esta Hyundai. Se la están robando en la marquesina, se la llevan. Él llama a la policía y le dice: yo le tengo un dispositivo estos de GPS. Así que en eso, ese punto es importante, porque se hablaba de ¿cómo sabían que era robado si ni siquiera estaba en el registro de vehículos hurtados, ¿verdad? Claro, no hubo tiempo ni de meterlo en ningún lado, porque es algo que está dándose en el momento. La policía...
Sí, sí, el registro de vehículos hurtados, yo no creo que esté 24 horas trabajando, ¿sabes? La policía regular toma nota de que la querella y después se le pasa a vehículos hurtados.
Así Pero es, sí. Bueno. ¿Qué pasa? En ese momento le dicen, mira, le dicen este vehículo está en tal sitio, no recuerdo, creo que era en Villanevares.
Sí, donde fuera.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos llegan al área, mentira, es aquí la urbanización Villafontana. Bueno, peguero de Villa, ok.
Sí, por lo menos era una villa.
Sí, era, ¿verdad? Esto estamos hablando de altas horas de la noche, esto fue el primero de agosto. Y entonces los policías, que eran muchos, sí, le hacen... De lo que ha surgido hasta ahora, le hacen señal, ¿verdad? Le dan la orden de que se detenga la persona o las personas que estén ahí. Recuerden que no saben ni quién va, ni de qué color es la persona, ni de qué sexo, si está armado, ni cuántos son, no saben nada. Le dan la orden del alto y lo que hace este joven, que después resultó que era un menor de 16 años, es que acelera el vehículo y se lo tira encima a los policías para arrollarlo. Eso, mis amigos, se llama un intento de asesinato. No importa si es con un vehículo, sí, sí. Son un intento de asesinato. Los policías desenfundan sus armas y empiezan a disparar. Entonces...
Eran 7 policías.
Eran 7 policías, sí, pero a uno de ellos no le erradicaron.
Ok, por eso, pero que son 7 policías los que estaban allí disparando y tratando de que se detuviera.
Sí, entonces le disparan y, de hecho, se realizaron, dicen, más de 60 disparos. Debo entender que no llegaron a 70, porque si no hubiesen dicho más de 70, ¿verdad? Más de 60 disparos, y el menor, que rápido hacen la salvedad, quien no estaba armado, recibió al menos 15 impactos de bala. Mira.
Porque tú sabes que ha habido actividad donde va alguien con un vehículo y atropella a mucha gente con intención, ¿sabes? Para matar, así que es un arma.
Sí, claro, hasta terroristas hacen eso. Entonces, yo lo primero, voy a hacer un paréntesis aquí, Contreras, ¿verdad? Porque tú y yo como padres, obviamente, uno lo siente, ¿no? Sí. Que te encuentres con una noticia así de que tu hijo cometió una fechoría y que no es que meramente lo arrestaron y lo procesaron, sino que lo mataron. Claro que es una tragedia, eso duele, eso, o sea, como dice se dice en el campo, ¿no? Eso llora ante los ojos de Dios, algo bien fuerte. Escuché a la madre de este joven en el tribunal y me pareció muy sensata. O sea, ella obviamente está dolida y siente que fue abusivo todo esto, pero a pesar de todo, ella reconoce que el hijo estuvo mal, pero que yo hubiese preferido que lo estuvieran procesando y estando vivo, claro, por supuesto. Pero dentro del dolor y todo, creo que ella, ¿verdad?, tuvo más o menos, no es fácil, o sea, hay que estar en la posición de ella para uno ¿verdad?, tomar una decisión de cómo va a actuar, etcétera. Pero a lo que voy es lo siguiente, de ahí que obviamente ¿verdad?, era evidente para los que habíamos leído la nota de que esto parecía un acto de defensa propia de los policías, pues empiezan todos estos cuestionamientos con la gente de Kilómetro Cero y la ACLU y toda la madre, y empiezan a decir que fue abusivo, porque cómo es posible que tenga tiros también por la parte de atrás de la guagua y por el lado. Bueno,
El vehículo viene para donde ti, tú empiezas a disparar de frente, y cuando tú, ¿verdad?, no te pisas, pues coges de lado. Pues Juanjo, vamos a hablar claro, ¿sabes? Una vez que el vehículo pasa, tú todavía tienes que buscar detenerlo, porque tú no sabes si ese vehículo va a ir y va a atropellar a la otra persona que esté cruzando en el camino, o va a causar un accidente fatal. Entonces, si pasa eso, dices, pero ¿por qué la policía no lo detuvo? Siete policías, claro. ¿Y qué? ¿Por qué no esto? O sea, si no le disparan, pues entonces era la crítica. Dice, sí, lo más seguro que lo querían parar con la macana.
Imagínate que tú estás conmigo en una intervención así, somos policía.
Sí.
Tú
disparas, yo disparo. Y pues yo soy ciego, pues dispararé para otro lado, pero a lo mejor le soy el que le doy, pero. Vamos, policía. Sí, cada cual va a disparar por su cuenta, ¿sabes? No es, bueno, tira tú una y yo otra. Tú ahora disparaste, no sé. Ok, pues está bien. Y tú no sabes, el tipo también tiene alma.
Si la persona está tratando de arrollarme a mí, yo sí que estoy frente al vehículo y tú estás por el lado.
Así también.
Tú vas a disparar porque no es a ti que te está tirando el vehículo. Tú quieres protegerme, soy tu compañero.
Sí.
A ver, o sea, y volvemos. Los que hemos manejado armas de fuego sabemos que, ¿verdad?, en la gran mayoría, pues el primer disparo es un poquito más fuertecito, pero después eso sale, mire. Las balas, eso es.
Y por si acaso, para la gente que no piense que son armas automáticas, decir, no, porque eso tú sabes que es que después y siguen saliendo solas. No, vamos a aclarar eso. Las armas, pues hay una, ¿verdad?, que tiene que el martillo y el primer jalón del gatillo, pues es más fuerte y los demás son más suaves, pero cada bala es una ala de gatillo. No es que tú dejaste el gatillo apretado y empezó, eso se vació. O sea, que quede claro. Porque la gente piensa que es así. Esas son las armas que tienen los criminales, pero la policía y la gente decente que está cumpliendo la ley no tiene armas automáticas.
Sí, yo te confieso que a mí me tomó por sorpresa cuando me enteré que le estaban radicando cargos, porque no.
Estaban
habíamos cumpliendo. Leído la noticia y decimos, contra, que, o sea, que todo esto está bien fuerte esto. ¿Qué pasa? Uno ve, y mira lo que dice, por ejemplo, la fiscal Yolanda Morales Ramos, ¿verdad? Yo sé que ser fiscal aquí está fuera de liga y es un trabajo bien fuerte y hay que agradecerle, ¿no? Porque es un trabajo que es importante. Pero hay un momento donde dice, voy a leer la cita de lo que dice la fiscal. Esto es una tragedia para todas partes y sobre todo también para la policía de Puerto Rico, porque aquí hay miles de agentes de la policía que salen todos los días, exponen sus vidas y no tienen que matar a una persona para alegar que es defensa legítima. O sea, diciendo prácticamente que la policía sale, que hay policías que salen por las mañanas o por el día, a la hora que sea, a matar gente, para después alegar que es defensa personal, no defensa propia. Mire, Eso es una falta de respeto, honestamente. O sea, mira, vamos
pero,
a hablar.
Pero
de
vamos a lo cosa. Que pasó. O sea, que fueron eso, a la vista de causa. Claro.
Fueron a la vista de causa y, voy a decirle por aquí, la jueza Iraida Rodríguez Castro no encontró causa para arresto contra ninguno de los seis. No con unos y otros, no. Contra ninguno. Y ahora...
Y de ninguno de los cargos, porque le habían puesto varios cargos a cada uno.
Sí. Pero claro. Si tienen asesinato, tentativa de asesinato y violaciones a la ley de armas.
Que ellos estaban cumpliendo con su deber.
Sí, sí.
Pues no le encontraron causa. No dice, pues qué bueno. Qué bueno, se hizo justicia. Pero ¿qué pasó?
No, ahora van a ir en alzada.
El Departamento de Justicia quiere meterlos presos. Pues, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? Si el mismo gobierno no está apoyando a sus policías, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Sabes? Los policías hay que apoyarlo, ok, pues ellos llevaron el caso, pues no ganaron, pues ya, vengan y digan que sí, que creen que es esto, pero dejen a los policías quietos. ¿Pero qué va a hacer hoy? Si yo fuera policía, yo voy donde el jefe, le digo, jefe, tome mi arma y déme una, yo me voy a llevar unas piedras en el bolsillo, porque si voy y tengo que usar el arma y le disparo y mato a alguien, me van a meter preso. Pero si yo no tengo arma y el tipo me mata, pues hasta me van a condecorar y me suben de puesto póstumo. Y es más fácil, ¿sabes? Para el policía decir, mejor que me maten a yo matar a alguien, ¿sabes? Porque eso es parte del trabajo. Ellos no es que salen locos todos los días, vamos a ver a quién yo me apunto hoy, a quién le voy a disparar. Pero hay unas situaciones donde tienen que detener a un delincuente y para algo es que ellos tienen el arma de fuego, no es para intimidar. El arma es para eso, ¿sabes? Para cuando hay que detener a alguien y la persona no quiere ceder, ¿verdad? Bajo ninguna circunstancia, pues desafortunadamente esa es la forma con disparo. Y que no me vengan con el cuento, no, pero no es un no es causar disparos no letales, ¿sabes? Para detener a la persona. No, cuando se dispara, no, no, se dispara. Diciendo,
¿por qué no le dispararon a la goma? Porque ve mucha película de James Bond, ¿verdad?
Pues, bueno, Juanjo, yo no sé.
Dispararle a la válvula de donde, sí, por donde la llenan.
Sí, sí. Yo no sé si tú te acuerdas, hace años, cuando Toledo era superintendente de la policía, yo creo que fue ya cuando fue superintendente con Aníbal, no con Rosselló, pero un caso de un tipo que lo estaban buscando, que estaba prófugo, y creo que fue en Cabo Rojo, le llegan confidencias a la policía de que el tipo estaba en tal sitio, ellos van y entran al sitio y el tipo estaba acostado en una cama durmiendo. El tipo despierta y agarra un arma que tenía al lado, pues los policías le disparan. Y yo recuerdo que viene un reportero y le pregunta a Toledo, ah, pero ¿por qué lo tienen que matar? ¿Por qué no le dispararon a la mano para que soltara el arma? Y Toledo le dijo, mira, eso es en las películas nada más que ocurre, ¿sabes? Eso no hay forma de tú darle en la mano, ¿sabes? Tú, el tipo te va a disparar, tú lo tienes que detener, le disparas al cuerpo, a la masa grande. Se hizo lo que se están entrenados a hacer. Y yo creo que la policía, acá en el caso este del joven que se robó el vehículo, hicieron lo que están entrenados, que es a dispararle y, ¿sabes? Cada uno estaba buscando cómo detener a esa persona. Y se dispara a matar, desafortunadamente, ¿sabes? Se oye cruel, pero para eso es el arma, no es un... El arma no es para intimidar.
Eso no es pepper spray.
No, es para matar, por eso es que ahora le dan otras cosas también, pues, ¿sabes?
Y volvemos, Contreras, ellos no saben cuántas personas van en ese vehículo.
No, si tiene no, alma.
Porque rápido dicen, ¿por qué es un menor? De hecho, algo que a mí me molesta, pero mucho, es que algunos de los compañeros en los medios, la foto que publican del muchacho es de cuando tenía como 11 o 12 años, que se ve más nene todavía. ¿Sabes? Porque sí, porque para trabajar con la psiquis de la gente.
Tienen los columpios.
Entonces lo están poniendo así para que la gente le dé más coraje, porque imagínate ese niño. Oye, es trágico lo que pasó. No era un santo. Pero contra, o sea, esto no es un abuso, no fue que la policía salió por ahí y dijo, oye, ¿a quién matamos hoy? ¿Qué ustedes creen?
A ver, y Juanjo, eso no funciona así. Tú sabes la realidad que hay aquí, que ahora por robar tu carro hasta te matan si tú sales. O sea, que uno no sabe si el tipo estaba dispuesto hasta matar al dueño del vehículo, si salía de la casa, ¿sabes? Porque si se lo robaron en la casa, ¿sabes? Estamos unos tiempos que la verdad es que hay que tomar unas medidas fuertes.
Contreras, en casa se me metió, tú sabes que...
Sí, el cuento.
Se metió un chamaco a robar. en todas las marquesinas, cuando tú miras las cámaras, tenía una pistola en la cintura mientras está, y lo que estaba era abriendo carros a ver qué se robaba.
Sí.
Lo que llaman un ratero. Sí, un ratero. Y aún así, tenía una pistola, no pude identificar obviamente la marca, ni el modelo, ni nada de eso.
Ni calibre.
Pero se notaba la culata, era suficiente. Porque la culata, tú sabes, ya tú sabías que...
que no era un lighter lo que tenía ahí.
Sí, exacto. O sea, y lo que iba era, o sea, cuando llevan eso, porque están dispuestos a matar.
¿Seguro?
Entonces, si yo me enfrento con él y le disparo, y resulta que es un menor de edad, ¿ah? Sí. O sea, entonces yo soy el que estoy mal. No,
defensa legítima, ley del castillo, tú estás protegiendo tu hogar y tus propiedades, ¿sabes? Que la ley se supone que te proteja. Entonces los policías, no, los policías vienen del mismo gobierno y les cae encima. Yo creo que eso de verdad se pasaron ahí, ¿sabes? Y me refiero al gobierno.
Dijo, en estos días, creo que fue ayer mismo, Elon Musk puso un tuit así que decía, perdón, un post en X.
Ajá.
Diciendo que ya es hora de que regresemos a los tiempos donde los crímenes eran ilegales.
O sea, él extió.
Sí, extió. Pero bueno, seguimos, vamos lamentablemente el asunto. Todos saben que tú y yo somos, ¿verdad? Apoyamos a la policía. Sabemos que no es un trabajo fácil, pero es un trabajo honroso y hay que defenderlo. Así que lamentamos lo que pasó con este joven, de verdad, pero eso de querer meter presos a 6 o 7 policías por hacer su trabajo me parece una barbaridad. Así que, bueno, entonces... Contreras, yendo al programa que está pegado ahora, que es La Casa de los Tramposos.
Ajá.
vamos a tomar el asunto. La Casa de los Tramposos. Ustedes saben que por ahí está pegada La Casa de los Famosos, en un canal de televisión, y están que si Mary Paley la cuestión, pero ahora resulta que descubrimos que en San Juan tenían La Casa de los Tramposos. Y La Casa de los Tramposos es una casa donde vivían como los de Waco, Texas, tú sabes, un montón de gente como en una comuna, todos para votar por Victoria Ciudadana. Y les voy a hacer el cuento rapidito. Ustedes saben que Manuel Natal pues, le dio un sustito heavy a Miguel Romero en las pasadas elecciones, por poco le gana. Y fue una sorpresa para todo el mundo. Resulta que un montón de gente, miles de personas,
7,000
que no
se
vivían
habla.
En San Juan, 7,000, sí, se habla de 7,000 hasta ahora, no viven en San Juan.
Sí, 7,000 que se han podido identificar.
Que residen en otro pueblo y se
inscribieron. O en otro precinto, incluso algunos, para poder votar por Eva Prado.
Para votar por Eva Prado en el precinto 3 se mudaron. Pero
se mudaron en papeles.
Sí, pero fíjate, ahora que dices eso, estuve leyendo en estos días, sé que los amigos estarán preguntándose algunos si no han seguido, ¿verdad?, todo el tracto, pero les voy a explicar. Se hablaba de que algunos, por ejemplo, si vivían en Ponce, se estaban inscribiendo en San Juan para votar por Natal. Y que otros que vivían en el precinto 2 se estaban registrando en el precinto 3 para votar también por Eva Prado.
Por Natal y Eva Prada, y vamos a aclarar que Natal, ¿verdad? Pues para alcalde, en cualquier precinto que tú ibas tú de San Juan, tú puedes votar por él, pero Eva Prado estaba corriendo por el distrito 3 representativo, así que si tú vives en otro distrito, por ejemplo el 2, que es donde yo vivo, que es Atorrey, pues entonces la gente se mudaba al 3, que cubre Río Piedra, para poder votar por ella.
Así es, pero resulta que hubo casos que mencionaron, no recuerdo si fue Edwin Mundo, ¿verdad? Me parece que fue Edwin, que mencionó casos, decía, no, aquí tenemos personas que son de Ponce, se habían inscrito en precinto 2, y estando en Ponce, les dijeron que estaban yendo gente para recusar, y el último día que tenía para hacer cambio, allí mismo en Ponce se cambió para el precinto 3. O sea, no era que vivía en el 2, estaba fraudulentamente en el 2 y se pasó fraudulentamente para el 3. ¿Verdad? O sea, que son más frescos todavía. Pero bueno, en el cuento largo o corto, 7,000 personas...
Que eso es un esquema de corrupción, que quede claro. Eso es ilegal, ¿sabes? Eso es un esquema de corrupción que ejecutó el partido Movimiento Victoria Ciudadana en el año para las elecciones del 2020 para ganar con votos que no les correspondían.
Y para el cual... tiene jurisdicción no solamente las autoridades estatales, sino también las federales por estar la candidatura a comisionado residente. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Como dijimos, son 7,000 y decimos la casa de los tramposos porque aparecían a veces 20, 30, 40 personas viviendo en un apartamento de un solo baño con dos cuartos.
Y que quede claro que no estamos exagerando, esos son los números. ¿Sabes? Para que sí, esto, números, ¿sabes? Porque a veces nosotros números, tiramos los numeritos así para impresionar, pero esos son los datos de lo que estaba ocurriendo. ¿Sí? O sea, todo el mundo viviendo en el mismo hospedaje.
Sí, sí, sí. Nosotros estamos como el desaparecido Doral Bank. No cambiamos los numeritos.
Sí, sí. O sea, teníamos a Natal Lupillo, que a Lupillo Natal, y Eva Pilli.
Eva Pilli, sí.
Eva Pilli, en la casa de los tramposos.
Era Natal el Pillo, tú dijiste.
¿Ah?
El Pillo, tú dijiste. Ah, no, Lupillo.
Lupillo,
Entendí que era el Pillo, bendito. Sí, sí.
Mira, Natal el Pillo.
Bueno, pues mira, mira qué interesante, mira lo que sucede. Cuando empiezan a buscar, ¿verdad? Porque una de las cosas que se hace en la política, y lo hace todo el mundo por ahí, pero particularmente en estos casos políticos, es que cuando surgen nombres de personas que están en fraudulentamente ahí, pues los buscan, chequean quién es, sí. ¿Verdad? Y todo esto. Y resulta que entre las personas que aparecían viviendo en una misma casa que dice aquí, Condominio Villa Panamericana, apartamento 708, pues entre los que estaban ahí, habían dos periodistas.
¿Ah?
Uno que...
De Claridad o algo así, me imagino, ¿o no?
No, mira, David Cordero.
Que claro, David de Nuevo Día.
De Nuevo Día, sí. David Cordero y Emanuel Estrada. Emanuel Estrada era periodista del Centro de Periodismo Investigativo, no sé dónde está ahora. Sí. Pero, nada, salen ahí. Y Tomás Rivera Chats, que ya venía peleando con ellos por unos reportajes que sacaron sobre José Memo González. ¿Verdad? Que está corriendo para alcalde de Arecibo, pues él dice, con mucha razón, dice, estos son los que están escribiendo sobre corrupción de Memo y miren lo que están haciendo.
Sí, porque lo dijimos ahora, eso es corrupción.
Claro. Entonces Tommy, en su particular estilo, pues no solamente pone la información, sino que pone la foto de los dos periodistas y pone entonces una tablita como un screenshot aquí donde aparecen cuatro personas, ¿verdad? Aquí dice Acevedo Guzmán, Alexandra María, Cordero Mercado David, que es el periodista, Samot Mercado Edgardo y Estrada López Emanuel Andrés. Entonces,
¿toda esa gente vive en ese sitio?
Todos esos cuatro, sí, pero estoy viendo a la izquierda que aparecen los números en el área donde el G cortó, que dice 7, 8, 9 y 10. O sea que por lo menos hay 6 más para arriba. No sé si
anda,
es más
para abajo,
pero por lo menos hay 6 más para arriba.
Sí, sí, sí.
Que todos aparecen viviendo en esa misma dirección.
A la esa derecha, es la casa de los dice, tramposos.
La casa de los tramposos.
Y a la ¿quién de la primera... será nominado en la casa de los tramposos? Ya, Tommy nominado.
Tommy nominado, es cierto. Pero entonces dejó fuera una quiropráctica que dice aquí, y el otro dice epidemiólogo quebrado. Ay, Dios mío, este Tommy. Bueno, dice epidemiólogo quebrado. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Perdón, no me había fijado en ese detalle.
Contra y quebrar en esta época después de la epidemia a la vez.
Sí. Bueno, dice aquí a la izquierda, ¿verdad? Antes del nombre de cada uno tiene un número que se presume es el número electoral, ¿verdad? Uh-huh. No lo voy a leer, no viene el caso, era el número, eso no importa. Entonces, aquí hay un escándalo de marca mayor, hay dos escándalos. Uno, de por sí, la cantidad de personas que fraudulentamente, o sea, el fraude en sí de mudarte por una dirección de forma factura donde no resides para tratar de favorecer
con una intención criminal, básicamente pues votar por alguien que no te corresponde,
robar una elección.
Ajá, es de robarse la elección, de robarse una elección, punto.
Claro. El otro escándalo es que haya dos periodistas bona fide, que es la palabrita que les gusta,
pero no sería que estaban haciendo periodismo investigativo para después descubrir ese esquema.
Eso es una buena.
¿Sabes? Por lo menos es lo que debían sacar ahora ellos y chotear. Dice, no, si a mí me dijo fulano, pues nosotros estábamos encubiertos y nos tomó 4 años la investigación.
Pero entonces, uno dice que va a ser el Overseas Press Club y la APRO, ¿verdad?
Pues que me imagino que condenar a que sus periodistas que están manchando el nombre del periodismo.
Esto le hace daño increíble al periodismo, a la prensa.
Y que quede claro, yo era Cordero, él me entrevistó varias veces y nosotros, ¿verdad? Si es quien yo creo, hacía buenos reportajes, ¿sabes?
No, oye, es un periodista competente, Nunca, de hecho, nunca.
Era de los que uno se podía sentar en confianza, ¿sabes? Porque no venía con, ¿sabes? O sea, que tú le dices a veces una cosa y después te la cambiaba. Y este, claro. Si es quien claro. Yo creo, él siempre fue bien justo en sus entrevistas.
Sí, no, este siempre llegaba como un cordero. Mira, él, la verdad es que David Cordero y Emanuel Estrada,
es otro no sé quién,
a mi juicio, tienen mucho que explicar, o sí, por lo menos tienen que explicar a la soltá, como decimos en la calle. Esto no es dejarlo pasar, porque estamos en un momento donde la prensa en Puerto Rico, a nivel mundial, pero en Puerto Rico, está teniendo su peor momento en términos de credibilidad. Todos sabemos que los periodistas tienen su ideología como la tenía yo cuando estaba como periodista. O sea, una cosa
agenda.
No sabe. Claro, pero de ahí a cometer un delito que algunos aquí pretenden como que pasar por debajo del radar, si es electoral, pues como que no es la gran cosa, es un delito grave.
Seguro que sí.
Entonces, o sea, fíjate la diferencia.
Como que está cometiendo Biden en Estados Unidos, que entonces quiere que metiendo ilegales por todo Estados Unidos, regando por distintos estados, y como no piden identificación en muchos de esos estados para votar, pues que voten, para que voten por él. No. Diciéndole, Trump pues te coge y te vota.
Para acelerar el asunto, la realidad es que en un momento dado donde, o sea, uno, tú te pones a mirar, por ejemplo, estaba yo titubeando ahí, tú te pones a mirar y aquí hubo portadas en los periódicos, portadas, porque se alegó que había un endoso faturo, ¿te acuerdas? Con el huevito y la
abuelastra
y todo esto. Ok.
Mira, déjame hacer una aclaración, porque esta semana he tenido dos preguntas sobre huevito, ¿verdad? Ajá. El cuento de por qué le decimos huevito a Pablo José, para los que no saben, y ayer fue la segunda vez que alguien me preguntó en la semana, recuerde que el abuelo de huevito, Rafael Hernández Colón, le decían el gallito que no se huye, que entonces cuando el papá de Pablo José, que era el hijo de Hernández Colón, José Alfredo Hernández Mayoral, que iba a correr para la gobernación luego de Sila, ¿verdad?, y se retiró, pero a él le decían el pollito. Entonces a Pablo José le preguntaron, y dice, bueno, si tu abuelo era el gallito y tu papá era el pollito, ¿quién tú eres? Y dice, pues era el huevito. Así que él mismo se puso el nombre.
Así es, así es. Pero entonces, acelerando el asunto, miren.
Eran gotitas del saber.
Sí.
Tengo que buscar la musiquita.
Mira, para empezar, o sea, un endoso faturo, por decirlo así, ocupó las portadas, pero aquí hay 7.000 transferencias ilegales.
Ah, pues por eso que no sale, porque el periódico nada más tiene una portada, no tiene 7.000.
Y me lo esconden, pero mira qué interesante. ¿Sabes qué sacan sobre el asunto? Victoria Ciudadana denuncia esquema del PNP para recusar
electores. ¿Tienen pantalones?
No.
O sea, ahora el esquema es del PNP porque está buscando sacarlos de la lista para que no puedan seguir cometiendo el fraude.
Sí, no, es que esto es increíble. Y te lo publican. O sea, el problema es que hacen esa denuncia.
El esquema de corrupción lo cometió Victoria Ciudadana. Y el PNP está limpiando la lista, buscando, ok, vamos a ver, aquí en esta casa supone que viven 20 personas, va a buscar a ver dónde están. No, pues entonces te avisan, te dicen, te vamos a quitar el derecho al voto aquí, ¿sabes? Buscamos y dicen que tú no vives aquí. Danos la aclaración, si no, regístrate donde te toca. Así que eso no es un esquema. Ese es el procedimiento que corresponde según el reglamento y la ley electoral.
Pues el pasado jueves, porque todo este revolú se formó, ¿verdad?, cuando Tommy lo saca el 17, el pasado jueves, el 18, la AFRO y el Overseas Press Club tiran un comunicado conjunto, no es muy común, ellos cada cierto tiempo tiran cada quien por su lado,
sí.
Ambos pidiéndole a la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones que diga, cómo es posible que se haya, o sea, que dé una explicación de cómo es posible que se haya filtrado información de estos electores, de los periodistas. Claro, dice aquí, por ejemplo, la publicación incluyó datos confidenciales como los números de identificación electoral, dirección residencial y la ocupación de los periodistas David Cordero Mercado y Emanuel Estrada López, a quien
y del epidemiólogo Quebrado.
Sí, pero los otros no le ponen.
Sí, pero
y entonces empiezan a, de ahí salen y le caen arriba al gobernador. Lo cogen en una sí, para preguntarle sobre esto, y el gobernador dice, mira, tú sabes, esto no. Le preguntan primero a Jessica Martínez, a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Y todo esto, que la comisión, tengo por aquí, hay una contestación de ellos, no la tengo a la mano, pero la comisión les dice, oye, nosotros no publicamos, ¿verdad? No tenemos aquí la profesión de nadie. O sea, si sacaron esa información de aquí no fue, porque en el registro electoral no hay profesión de nadie. Pero vamos a lo relevante en esto. Le están pidiendo a Jessica Martínez que diga, la de Padilla, Jessica Padilla, le están pidiendo que ella diga, que dé una explicación sobre esto. No le están pidiendo explicación a los periodistas de si cometieron el delito o no. No, eso no le importa a los gremios. Les importa saber cómo es posible.
¿Cómo se descubrió esa corrupción?
Ajá, exacto. Entonces, mira qué interesante. Esto es algo que lo tienen, todo el mundo tiene por ahí porque se le dan esos registros a los candidatos.
No, más que eso, que una vez que te recusan se publica esa información porque hay que sacarlo, creo que en unos edictos y hay que sacar unos anuncios en los periódicos. También. Así que ahí se vuelve público.
Pero entonces, que la información es confidencial porque están poniendo la dirección residencial. Pero si la dirección que aparece ahí es en la que no viven de verdad, o sea, ahí sí, no viven. Sí. Esa es la dirección de embuste. Pues, ¿dónde está la violación de yo publicar la dirección de embuste que tú pusiste? A ver, así que, esa, sí. Ah, porque puso mi dirección, esa es tu dirección. Bueno, porque esa no es tu dirección. Vamos a empezar por ahí. Segundo, o sea, si yo le digo a la presidenta...
Si le preguntan, ¿en dónde queda la nevera en ese apartamento? No saben, no han entrado.
No saben ni dónde queda el apartamento. No, lo tienen que googlear. No. Entonces...
vamos a encontrarnos allí, tienen que ir con GPS.
Ah, pero pone el número electoral.
Pues, ¿y para qué sirve eso?
Preguntaba yo, ok, Contreras, si yo te doy mi número electoral, ¿qué tú puedes hacer con él?
Bueno, no sé si todavía, pero antes tú con el número electoral, tú lo entrabas en la comisión, en la página de ellos, y te decían dónde te tocaba votar.
Súper, ¿y con eso?
Pues voy y te saludo el día de las elecciones. si estoy en oposición a ti, pues voy y te invito, vamos a darle un palo de eso, como hacían antes, emborrachar a la gente para que no llegaran a votar cuando eran un colegio cerrado. Esos cuentos de San Lorenzo eran buenos.
Estamos
cuentos de la época de mis abuelos.
Hoy día tú puedes votar hasta con la licencia.
Sí.
Si tú llegas con tu licencia, el número de tu licencia no es el mismo número electoral. ¿Cómo ellos verifican? Verifican tu foto, verifican tu nombre, verifican la dirección, todo. Y con el libro, ¿verdad? Con el libro de oro. Uh-huh. Y ahí te saben que eres tú y votas. O sea, el número electoral es un número totalmente irrelevante en esto. O sea, porque si tú me dices diálogo, que con eso me pueden robar la identidad, no puede. No, más que va a pedir un préstamo con eso, ¿sabes? No puedes ni votar.
No puedes votar, que es lo único.
Sí, entonces, o sea, ese reclamo de la Asociación de Periodistas y del Overseas es improcedente, es absurdo. Pero entonces, volvemos, no les preocupa la imagen de la prensa en términos de nada de eso, de la corrupción que pueda haber de estos periodistas. Y vuelvo y digo, yo no quiero adjudicar, yo lo que creo es que estos periodistas debían salir rápido y dar una explicación. Y si cometieron el delito y lo admiten, deberían renunciar. O sea, porque cuando tú reclamas que eres periodista y te debes al pueblo, pues entonces el pueblo merece que tú hagas las cosas legalmente.
Sí, porque esos sí son periodistas, no son presentadores.
sí, no, pero eso lo vamos a ver
para la versión entendida, seguimos.
Sí, donde podemos hablar malo. Ok, entonces, luego de esto, como ellos le caen arriba, hay dos periodistas de Noticel, Juan Costa y Javier Colón, los conozco a ambos. Particularmente Javier es un tipo súper decente, súper cool, de verdad. Juan.
Juan Costa, sí, yo te iba a decir.
Y Juan Costa. De misiones,
no, yo también te iba a decir. Y Juan Costa también, porque ese que tú mencionas no sé quién es, pero Juan Costa, lo que yo recuerdo también era. Sí.
Me refería, ¿sabes?, a Juan persona, Costa, así
sí,
que.
Sí, sí, por eso yo ya iba a defender a Juan Costa. Sí. El otro, sí, la verdad, sí, que no lo recuerdo. Sí.
Pues nada, Javier, te quedaste como runner-up. Mira, la verdad es que sí, Juan es un tipo super cool, super, ¿verdad? Y muy, muy imparcial. A ver, te puede no gustar a veces lo que escriba.
Pero
tipo muy
honesto en su pensamiento.
Sí, es honesto. Yo creo que esa es la palabra que le cae a un tipo honesto. Pero, ¿qué pasa? Le insistieron al gobernador sobre algo que yo estoy con Tommy en esa, no procede. Porque, pues, que si Tommy, que si dispara así, dispara así, qué sé yo, le empiezan a preguntar. Y entonces Tommy pone las caras de ellos ¿Verdad? Tiene una listita de los tontejos.
De los dempejos.
De los dempejos, sí, que es la palabra, sí. Pero combinado con.
Cámbiale el orden de las letras y saca, porque ajá. Es casi como le dijo Tommy, que él tiene la lista de los dempejos y que les tiene número y todo, es como un catálogo que él tiene.
Ajá. Sí, entonces, pues él ya llevaba 11 y dijo: aquí está el 12 y aquí está el 12.5. Él hizo su explicación allá, yo no me acuerdo eso. Búsquelo. Pero entonces, pues tiene ahí el 12 y el 13 para todos los efectos. Y les dice, pues, ¿cómo es? Dempejo.
Dempejo.
Pero, ajá. Y entonces allá van donde el gobernador, que mira, que usted va a hacer, que usted permite que tome. Bueno, y le dice: esto es libertad de expresión. O sea,
así mismo lo voy a poner de espejos en la descripción del podcast.
O sea, a ti te puede gustar o no el estilo de Tommy. Vamos. Pero sorprenderte que diga eso, no, porque no. Todo el mundo lo conoce.
Y lleva tiempo, ¿sabes? Porque él tiene la lista, yo creo que el número uno es Natal, ¿verdad?
Sí, Natal tiene ese... Pero, volvemos, tiene ese honor de ocupar la primera posición ahí.
Que se lo ha dicho por nadie, por todos lados.
Lo primero es, ¿por qué el gobernador? O sea, Tommy no habló a nombre del partido.
No
habló a nombre del gobernador. O sea, ¿por qué el gobernador tiene que darle pan pan a él? O sea, tú le dices, ¿sabes? Tommy hizo por allá, le dijo lo que quiera, quien sea, reclamarle a Tommy. ¿Por qué al gobernador? Buscando que para después decir lo que el gobernador dijo o lo que no dijo, porque como quiera
si quieren, busquen para que lo regañe, pues busquen, no sea la maestra de tercer grado de Tommy o algo así, ¿sabes? Pero que el gobernador que debo decir, porque mira, dijo una mala, Tommy dijo una mala palabra. ¿Qué le dijo?
Pero Contreras,
la palabra aquí... que empieza con P, que es larga, no la de cuatro letras.
Por si acaso.
Sí.
Mira, aquí se le dice a los políticos.
Que empieza con P.
Se les dice pillo, se les dice asesino.
Sí, los otros días alguien le gritó y él le gritó para atrás la palabra. Entonces salió un video. Entonces la gente también criticando a Tommy.
Sí. Oye, pero volvemos. Este muchacho, Héctor Ferrer, hijo, uh-huh. y el propio Juan Dalmau, han estado en fotos, en actividades, parece que la gente le ha gritado y le han sacado el dedo del medio.
Okay.
Eso es mucho peor que decirle de empejo a la gente.
Sí.
Pero volvemos, te han dicho a ti, no a ti contra, sino a los políticos, sí, le dicen pillo, les dicen asesinos y todo. Eso es mucho peor. Entonces, ahí sí tú estás cobijado.
Ya Romero Barceló, que le decían pillo, corrupto y cuánta cosa se podía.
Sí, con eso está bien, ¿ves? Sí. Ahí como
es una expresión.
Puede decirle. Ajá, pero si le contestan para atrás, no, yo creo que hay que tener el cuero duro también, y volvemos, si tú me preguntas, yo, si fuera yo, ¿lo haría? ¿Le hubiese contestado así? Seguramente no, porque mi estilo no es el mismo, yo soy sarcástico y todo esto, pero somos diferentes.
Sí, vamos, y tampoco tú te imaginas, por ejemplo, Pierluisi, que tiene un estilo bien distinto, haciendo eso que hizo Tommy. Y si Pierluisi lo hace, no le va a salir, no le queda igual. Entonces sí que la gente como que le choca, porque Pierluisi es un tipo pasivo, tranquilo, igual que William Villafañe. Pero de Tommy, tú siempre lo has visto, que él viene con el cuchillo en la boca. ¿Sabes? Pues
no te extrañes.
Y que conste que eso le gusta a la gente. Eso, el que se crea que le está quitando votos a Tommy con eso de vamos a seguirlo diciendo que lo que dijo Tommy, lo que le están haciendo es propaganda. Usted siga revolcando eso, que Tommy le gana más votos que los que le quita.
Exacto. La gente me decía en esta semana pasada, que hablábamos sobre ese tema con algunas personas, me decían... Pero esto tiene un costo político. ¿Y un costo político para quién?
Sí.
No, porque todavía hay gente que todavía esas cosas le molestan. Y por esa gente que se molestan por eso, ninguno vota por Tommy.
Sí, nunca han votado por Tommy. Lo que está molesto, no votan por él. Punto. No han votado ni hubiesen votado antes de que lo dijera.
Y volvemos.
Es como que es más razón para... no. Mira qué bueno que no he votado por él.
Claro, pero mira, los periodistas no son vacas sagradas, como no lo son los políticos, como no son los jueces, como no lo son nadie.
Ni los presentadores.
Claro, ni los presentadores. Así que no me cuquen.
No, para obligar al que esté en radio que vaya y busque después el podcast, recuerda, plenavista.com o en su aplicación favorita.
Sí, así mire, tres palabras, a plena vista.
Corridito.
Ahí lo encuentra fácil, no tiene situación de que haya distintas versiones. Ahora mismo... Usted lo busca así.
Sí,
lo
no encuentra. Es como circuncisión, que la gente no sabe escribir si es con S, con C o con ciencia.
Exacto. Bueno, pues, ¿qué pasa? Volvemos al asunto. Me parece a mí que los gremios se le está yendo la mano con esto. De hecho, Rubén Sánchez, mire que Rubén, volvemos, me llevaste al asunto. Tommy los está retando todos los días. Le dice, lléveme al tribunal, vamos.
Sí.
Vamos, lléveme al tribunal por
la Constitución, ¿sabes? Tommy tiene la libertad de expresión.
Libertad de expresión y llévelo al tribunal por lo que publicó.
Mira, lo de Victoria, ¿qué pueden hacer? No voten por Tommy. Mi recomendación, no voten por Tommy.
Votar en contra.
Sí, votar en contra ya. Lo que pasa es que no tienen, los de Victoria se quedaron sin candidato por acumulación.
Sí, pero volvemos. O sea, estamos hablando, mira, dice, yo quiero leerles bien a la gente para que entienda cómo surge este asunto.
Es más, espérate, Juanjo, para. Victoria, ¿usted quiere hacerle daño el día de las elecciones a Tommy? Esto es para los victoriosos solamente y los independentistas. Si lo quiere realmente afectar, usted lo que tiene que hacer es vote por Gregorio Matías, por otro del lado PNP.
Mira,
es cierto, esa es la única forma que tú afectas a Tommy, es votando por otro PNP, para que le quite entonces sea otro el que coja votos. Y pueda ganarle.
Mira, el único momento donde Tommy tuvo una crisis electoral, por decirlo así, fue en la primaria de 2020. Ustedes saben que esa primaria se dividió.
Sí.
Dos fines de semana diferentes. Y yo digo crisis electoral porque estábamos acostumbrados a verlo número uno todo el tiempo. Y en esa ocasión no lo estaba. Fue lo más... Pero aún así entró. Y yo les digo a ustedes... Porque yo sí que he pasado por tiempo ciclos extraños con Tommy, donde me cae bien, me cae mal, me cae bien, me cae mal, he pasado por ahí. Hoy yo les puedo decir lo siguiente, y esta es mi opinión puramente mía.
Las expresiones que van a asumir, emitidas próximamente por Juan José no representan a la estación.
Tomás Rivera Chats ha demostrado particularmente, tiene una trayectoria extraordinaria. Pero particularmente en estos últimos 3 años y medio, y yo lo tengo que decir de la siguiente manera, de que ha venido a llenar no un vacío, sino el vacío
es correcto, es
en el PNP y en el movimiento estadista. Miren, yo he tenido diferencias con él como las he tenido con otros políticos, ¿no? Diferencias que no son personales, sino en términos de filosofía de algunas cosas, de proceder, whatever. Pero yo les tengo que decir que cuando tú miras la trayectoria completa, cuando tú miras, lo primero es que no hay, y lo voy a decir así, no hay un solo líder activo del Partido Nuevo Progresista que tenga la lealtad al propio partido y a la estadidad que tiene Tomás Rivera Chávez.
¿Verdad?
Búsquelo por donde usted quiera. O sea, inclusive, él está con Pierluisi, pero aún endosando a Pierluisi, le reconoce el derecho a Jennifer González de aspirar, busca la manera de que haya una unidad. O sea, y lo que le molesta a él, lo dice claramente, pero siempre lo lleva enmarcado en lo que es el movimiento estadista y en lo que es el Partido Nuevo Progresista. Y en los momentos más difíciles, es el único que sale a fiscalizar, es el único que sale contundentemente a decir las cosas como son y a defender a los PNP. Ah, que particularmente por sus diferencias con Ricardo Rosselló, pues hay personas que son fanáticos de Ricardo Rosselló que se molestan con él. Lo entiendo, lo comprendo.
Sí, sí,
yo
sí.
Soy... fanático también de Ricardo Rosselló.
Oh, sí.
y es mi amigo, es nuestro amigo, sí. Es una persona a quien yo quiero,
alta estima,
como hubiera parido, como dicen, sí. Aún así, una cosa no choca con la otra, no es incompatible. O sea, puedes tener buena relación con ambos. Y yo les digo que Tomás Rivera Chats en esta ocasión, que acuérdate que hay un dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Según pasa el tiempo, los políticos también tienen una madurez.
Sí, se está añejando. Añejo bien.
Claro, y yo creo que Tomás Rivera Chat ha demostrado ahora mucha más madurez que la que tenía antes también como político, como debatiente. O sea, el tipo está en el top, ¿verdad? Así que Volvemos, y no es que si tira piedra, no es que si se atreve a decir, es que volvemos, como dije al principio de esta, de este paréntesis, es que no es que viene a llenar un vacío, sino viene a llenar el vacío, ¿no? Así que yo creo que eso es importante establecerlo. Dicho eso, como ustedes saben, la
Sí,
prensa
él hace lo que
no.
hacía Romero en otra época.
No, y el propio Hernández Colón, vamos, tú
Sí,
sabes,
sí.
lo que hacían, porque eran líderes que se atrevían, ¿verdad? Que decían las cosas, pues como tienen que ser, porque tú no puedes ir con flores para después cuando apaguen las cámaras bajar una descarga.
Sin
Ahora,
reversa.
sí, ahora mismo resulta lo siguiente, o sea, la prensa no ha resaltado, no ha tocado ni con una vara larga el hecho de que dos periodistas estaban en la casa de los tramposos. Eso no lo han resaltado y yo creo que es importante. Se le hace un daño increíble a la prensa, al periodismo, cuando no tomas acción contra esto. Que la ASPRO y el Overseas Press Club no hayan tomado acción y lo estén ignorando
Si no lo
es una
condenen.
barbaridad. Claro,
Pero
para mí
ellos
es
son
una
miembros de esas
barbaridad.
organizaciones, los dos periodistas, no saben.
Seguramente pertenecen a una o a ambas.
Sí.
Sí, pero aparte de eso, pues no solamente no lo están publicando, sino que están llevando el asunto este de la petición de los gremios a Jessica Padilla, la presidenta de la comisión, y entonces lo llevan a un extremo donde ayer o antier en uno de los recuadros en la portada decía preocupada la presidenta de la comisión con la información que salió, que no es, ¿verdad?, que es confidencial o whatever. Y Tommy, pues, le escribió lo siguiente, vamos a ponerlo aquí rapidito para beneficio de los amigos que nos están escuchando. ASPRO, Overseas Press Club y El Nuevo Día le han preguntado a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, al constitucionalista Carlos Ramos, poner constitucionalista entre comillas, y hasta al gigaperito Héctor Luis Acevedo.
Esa también, esa otra palabra que si tú le dices, busca el podcast en constitucionalista.com, pues pasa el trabajo. Pero a plenavista.com, así mismo, con V, es fácil de escribir.
Exacto. Por la información divulgada de los señalados en un potencial fraude electoral. Ninguno de esos pilares les ofrece a los irritados e indignados un remedio en ley para ajusticiar el gravísimo pecado de la denuncia pública que hice y sostengo. ¿Por qué será? Señora presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, honorable juez Jessica Padilla, para su tranquilidad y conocimiento. Uno. Verifique si la lista o registro de electores que se le entrega a los partidos políticos y aspirantes contiene la siguiente información: nombre, dirección y número electoral. Dos, verifique si
Espérate,
la enmienda se.
todos los aspirantes tienen acceso a eso.
Claro, si le entrega los registros
Escándalo.
electorales para poder buscar endosos y para poder
Sí,
hacer
sí, sí,
enmienda.
sí. Que eso hasta los municipales, los legisladores municipales también.
Se me zafó una palabrita ahí, perdón.
Ah, no la oí, coño,
Estamos todavía en radio, sí.
repítela, a
¿Otra vez
ver.
te zafó otra vez? No. Dije caca en la versión que no se puede. Bueno,
Okay.
anyway. Entonces, el número dos dice, verifique si además hay una certificación de desacuerdo de los comisionados electorales, incluyendo el Movimiento Victoria Ciudadana, CEE-AC-24-034, se lo pone con el numerito y todo, para que se entregue esa información a candidatos y solo se excluya el correo electrónico y el número de seguro social. ¿Sí? ¿Se enteró? Entonces, ¿de dónde sale esa información que yo tengo? O sea, dice, ¿se enteró de dónde sale esa información que yo tengo y le preocupa? Bueno, pues ya sabe lo que debería saber desde que llegó a la Comisión Estatal de Elecciones. Fue un
Vamos,
placer
porque
refrescar su memoria y
volvemos. Tommy
orientar.
tiene acceso porque se lo da la ley, porque él es aspirante también. Así que, pues, en la lista se la dieron
Exacto.
por mandato de ley.
Exacto, o sea, sí, todo el mundo la tiene. Pero volvemos. O sea, que tú me digas a mí que yo no puedo publicar una información a la que con la que no puedes hacer nada, de todas maneras. ¿Sabes? Sobre algo que aparenta ser un delito. No sé. Eso a mí como que no me hace mucho sentido, ¿verdad? Así que, nada, obviamente tenemos otros temas que vamos a tocar en la versión extendida, en el podcast, particularmente toda esta guerra que involucra a un presentador radial. Que aparentemente ya no es periodista bona fide,
Claro, los
y
periodistas
que
no lo
tiene
quieren.
peleando a medio mundo. Así que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando y que tuvo que ver con el debate, que por cierto, agradezco mucho a las emisoras de radio que no hubiesen transmitido el debate, porque en esa hora hay mucha gente conduciendo y pudo haber provocado un accidente, que se quedaran dormidos o algo, así que en los carros. Así que de verdad que les agradezco muchísimo que no hayan transmitido el debate de los candidatos a la gobernación del Partido Popular. Así las cosas, Contreras. Terminamos por hoy esta edición radio de A Plena Vista. Qué bueno escucharte nuevamente. Y a los amigos, pues nada, como siempre, que Dios les bendiga.
Sí, gente, recuerden, aplenavista.com. Ahí puede buscar todos los episodios, los 170 y pico que ya hemos grabado. Igualmente, en su plataforma favorita, Apple Podcasts, Spotify, Downcast. Hay 20,000 aplicaciones en su celular, Android, en iPhone, en su computadora. Usted busca, se suscribe y le va a salir una alerta cada vez que aparece. En Spotify incluso la gente nos comenta. Igualmente también en nuestra página aplenavista.com nos puede comentar sobre los episodios. Ahí para que los pueda compartir, dígaselo a la gente. Si a usted le gusta un episodio, repártaselo a sus amigos también, que ¿verdad? No, son todos bienvenidos. Así que muchas gracias, ¿verdad?, por habernos acompañado nuevamente en A Plena Vista.
No te retires, en breve continúa A Plena Vista.
Bueno, vamos entonces a el tema más caliente de los últimos días y que tenemos que tomarlo, mire, paso a paso. Como ustedes saben, y cerramos la primera parte mencionándolo, en la pasada semana, el jueves específicamente, se dio el debate entre Jesús Manuel Ortiz, J-Mo, el que no pega, y Juan Zaragoza, el que no paga. Candidatos a la gobernación del Partido Popular tuvieron un debate por televisión.
Recuerden que Zaragoza fue el secretario de Hacienda bajo Alejandro García Padilla y no pagaba los reintegros, los chavos que usted le había sacado durante el año y que eran suyos. Él tardaba meses en pagarlo y la diferencia es, por ejemplo, cuando vino después la próxima administración y al final se llegó que se pagaban 2 o 3 días. Así que por eso es que Juanjo dice que Zaragoza no paga. Igualmente cerró negocios, ¿sabes? En lugar de negociar deudas que tenía, pues lo cerraba, pues punto. Pues se fastidiaba la deuda porque no tenían cómo pagar. Así que fue desastroso como secretario de Hacienda y viene con las mismas cosas si llega a la gobernación.
Así es. Bueno, pues tuvieron ese debate y, como dije, agradezco.
Eso fue en el Canal 4.
Entiendo que sí, en Guapa.
Sí, que son ahora los dueños de WKQ.
De WKQ 580, sí. Así que, bueno, ellos compraron WKQ. Y así que eso es importante poner en contexto eso que acabas de decir. Porque tiene mucho que ver, lo van a ver más adelante. Ok, resulta que ellos hicieron su debate y habían dos periodistas, mujeres, y también estaba Rubén Sánchez. Entonces, allí Rubén le aparentemente le bajó bastante fuerte. ¿Cómo es Rubén? O sea, es Rubén.
Por eso, ¿sabes? Tú tienes a Rubén porque eso es lo que tú esperas de él. Eso como Tommy.
¿Ustedes se acuerdan?
Eso como que hablamos ahorita de Tommy. Tommy tiene un estilo, ¿sabes? Y Tommy, tú sabes que va de frente y con el cuchillo en la boca. Pues Rubén también. Él cuando te entrevistas con el cuchillo en la boca, ese es su estilo. Y es por eso que tiene su rating. O sea, porque eso es lo que la gente le gusta. O sea, usted puede que no le guste, pues cambia la estación. Pero hay mucha gente y hay que admitirlo. O sea, Rubén, yo no sé si es el que más audiencia tiene en ese horario, pero me imagino que sí. En los horarios, porque tiene varios programas en radio. Pues porque a la gente le gusta el estilito ese.
Pues mira, ustedes recordarán en la pasada elección cuando en un debate le dijo a Charlie Delgado, o sea, ¿cómo usted va a combatir la corrupción teniendo a Aníbal Acevedo Vilá como compañero papeleta? O sea, el tipo es bravo, esa es la verdad. Y vamos, si le cae a palos al tuyo.
¿Y por qué? ¿Es que él es PNP? ¿No?
Bueno, bastante que le tira a los PNP.
Sí, más, pero volvemos. Claro. Pero no es que piense que viene con esa agenda, porque como es PNP, él no es PNP.
Entre las preguntas que le zumbó a Zaragoza, parece una de ellas estuvo bastante editorializada, con la cuestión de que usted cerraba negocios y después se iba para qué sé yo qué sitio, al restaurante o algo, y se iba allí a celebrar y a reírse con su equipo de trabajo y qué sé yo. Ok, fantástico. Esos son los momentos donde los líderes se pueden destacar y manejar la situación bajo presión, porque una vez llegas a la gobernación, lo que te bajan, mire, en esas conferencias de prensa y entrevistas, no es fácil. Está bien, Supuestamente.
Pues yo y espérate, Juanjo, esa acusación o ese comentario hay que tomarlo con pinzas, porque cuando, ¿sabes? Por ejemplo, Zaragoza cerró el Cipele, que era un restaurante bien popular, y hay que ver a dónde era que se iba a celebrar después que cerró el Cipele, si no fue a la competencia que se iba a beneficiar porque el Cipele cerró. Porque tú cerras el Cipele, pues le creaba clientela a otros restaurantes. Y si él se iba a otro de esos restaurantes a celebrar, pues entonces hay que tener mucho cuidado de por qué fue que lo cerró.
Sí, sí, es un elemento también que eventualmente hay que mirarlo. Pero entonces, ellos alegan, cuando digo ellos, me refiero al equipo de Juan Zaragoza, que aparentemente no les fue muy bien, que Rubén se salió del protocolo, se salió de los acuerdos que habían acordado, obviamente, si son acuerdos, donde tenían unas reglas y que supuestamente violentó esas reglas. Y allí, según ha trascendido, tuvo un intercambio con Idalia Colón, que es la directora de campaña. Ella fue, sí, que fue secretaria de la familia. Y
bajo Alejandro. Que también fue la administración, que Zaragoza fue secretaria, así que fueron compañeros de gabinete.
Claro. Y entonces, parece que también la relacionista público Betsy Nazario también le increpó. Y él entonces, por lo menos a Idalia, él la mandó al carajo, sí.
Así no hay que decir al fracaso, como ahorita.
No. Lo mandó al carajo. Y mandó a medio mundo al carajo allí, y Rubén siendo Rubén. Supuestamente el propio Charlie Hernández.
Pero eso no fue en el aire, eso fue después fuera del aire.
Claro. Y Charlie Hernández.
Sí, no, para que no salga la gente entonces a buscar la hora de la grabación. Espérate. Pero entonces sí, yo quiero ver el debate, porque ese es lo que la gente entonces sí le gusta.
Claro. Pero entonces tuvo hasta una situación con Charlie Hernández, el ex representante, que está en la campaña de Zaragoza, que también tira un vaso contra el piso con hielo y qué sé. Nada. Cuando termina el debate, le preguntan a varios líderes políticos. Estaba Tom y todo esto, pero particularmente a José Luis Dalmau, que hasta antier era el presidente del Partido Popular, presidente del Senado por el Partido Popular, y le preguntan, ¿quién ganó el debate? Y él dijo, Rubén Sánchez. Entonces, aparte de lo humillante que es para los otros dos, el que el presidente del Partido Popular hasta antier diga eso.
Sí, sí, dice, los otros dos fueron una mierda.
Claro, pero no tuvo problemas con el comportamiento de Rubén. A él no le molestó. A él no, ¿sabes? Por lo menos.
O sea, lo más que le gustó fue la parte de Rubén Sánchez.
Sí, sí.
Eso fue lo que le gustó, fue lo que hizo. Sí, eso se lo gozó. ¿Quién fue el mejor? Rubén Sánchez. ¿Quién ganó? Rubén Sánchez.
Exacto. Entonces, ya ahí es difícil decir que Rubén, pues, hizo algo incorrecto, por decirlo así, porque los propios del Partido Popular estaban chilling, como decimos. Pero ¿qué pasa? Al otro día, Rubén está en su programa, tiene de invitado a Papo Cachete, ¿cómo es?
Acusarlo con tu mamá.
Sí, exacto. Toñito Cruz. Toñito Cruz, ok. En contra, dije Papo Cachete, la otra vez ya le hizo el Castorcito, que era menos ofensivo, nada.
Y no le decía Kiko también.
No, bueno, el que parece a Kiko es Arnaldo Valdés. Sí. Okay. Me parece mucho a Carlos Villagrán, mucho. Pero bueno, es relevante eso, ¿no? Un carajo, pero bueno. Ok, ¿qué pasa? Él está allí y se queda, pero por la cara, como los muñequitos, que se le pone la cara como una paleta, como soccer. Porque está bien sosito, mientras Juven está dándole una catimba de allí, una descarga. Y entonces Rubén dice así, parafraseándolo yo por acá, de que había una estúpida allí, porque digo, ahí lo dijo así con la palabra. Dijo dos estúpidas, pero cuando mira, una tal Idalia Colón, mire que a mí, venir a esta edad a regañarme a mí. Y sí, la mandé para buen sitio. Y lo volvería a hacer. Y que se ta. Y también y una tal Betsy o whatever, le cae encima también, y después le dice que esa sí me la gocé cuando dijo y mira, Charlie Hernández, que es un tipo irrelevante, un tipo inconsecuente, que siempre lo ha sido, más allá de los 5 o 6 que lo siguen. Y bueno, en eso no mintió. Bueno, ¿estoy de acuerdo con que Rubén haya mandado al carajo a estas mujeres? No, yo soy de los que pienso que tú puedes, ¿verdad? Puedes diferir y todo eso, No hay necesidad, especialmente yo soy bien old fashion en eso, particularmente las mujeres, jamás eso de mandarlas al carajo. Eso, los que me conocen saben que yo eso no lo van a escuchar de mí. Eso, si está bien o está mal, a mi juicio esa parte está mal, pero mal en el sentido de, ¿sabes? No es que esto es un crimen, no es que es algo, a ver. No, pues yo no soy así, ¿verdad? Es Rubén, es Rubén. Ahora, la pregunta es, vamos a ir por partes para que la gente entienda. Cuando surge eso, sale Juan Zaragoza y tira un comunicado de prensa acusando a Rubén, aunque no lo menciona por nombre, de todo lo que dije antes, de que supuestamente se salió de los acuerdos y qué sé yo, ta, 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 pero también lo acusan de
Entiéndase
misógino y
que ahí Zaragoza está admitiendo que salió mal en el debate.
sí, bueno,
Sí, porque si sales bien tú no
sí.
te quejas, tú para carajo, ¿sabes?
Claro.
Tú dices, Rubén vino acá a joderme, pero mira, le contesté y chacho, me lucí. Así que
Pero
cuando el
mira el
tipo se
enfoque
está
que le da.
quejando, cuando se queja es porque sabe que no lució bien.
Dijo Zaragoza en su comunicado, voy a leer una cita de él, dice, como candidato a la gobernación puedo tolerar ambientes hostiles en mi contra, pero jamás seré cómplice de la violencia machista. Fíjate que ya están poniendo a
Bueno.
Rubén como, ¿verdad? Ante el abuso siempre me pondré de frente por encima de cualquier estrategia de conveniencia política. Ante el ataque destemplado, soez y violento contra dos mujeres profesionales, el silencio solo sería un acto hipócrita de complicidad cobarde. Contra la máquina de él tampoco tiene comas, maldita sea. Mi campaña está liderada por mujeres y las mujeres merecen respeto. La violencia machista no puede tener aceptación en nuestra sociedad. Todos esperábamos más del debate de anoche y el gran perdedor fue el pueblo de Puerto Rico. Queda tiempo para remediar ese asunto, pero no podemos adelantar sin antes actuar en contra de la violencia machista. Puerto Rico merece más de todos. Ahí cierra la cita. Obviamente, ya le puso el sello de machista a Rubén por el ataque, ¿verdad? En contra de estas, ¿verdad? De las dos. Fémina, ¿no? Entonces, mira, yo estoy esperando en ese momento una expresión de la gente que tiene que ver con esto, el Overseas Press Club y la ASPRO, a ver qué van a decir, porque ellos han estado muy, muy, muy calentitos. Y
Que
el
estos días no han
primero que
apagado la
sale,
computadora de escribirlo.
y lo primero que sale es un comunicado del Overseas Press Club que dice, este es el lead, el titular. OPC condena conducta del presentador Rubén Sánchez y recalca el valor del respeto en la gestión periodística. Luego sale de la ASPRO que dice, la ASPRO repudia conducta misógina de Rubén Sánchez. Fíjate, ¿sabes? Uno dice conducta, solamente la conducta del presentador, y luego el otro dice conducta misógina, ¿verdad? Porque ya es que el tipo es antimujer. ¿Sabe? Mira el salto que dan. No es que le falte el respeto a otro ser humano, es que él es antimujer, ¿ves? Entonces, lo interesante de esto es que en ambos casos, cuando hacen en la referencia a Rubén, hablan, y voy a leer el primer parrafito, o tal vez no está tan largo esto. Dice: anoche, durante el debate de los precandidatos a la gobernación de PBB, bla, 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 el presentador radial Rubén Sánchez, fíjense cómo lo ponen, no el periodista, el presentador radial Rubén Sánchez formuló preguntas de manera insultante y reiterada al senador Juan Zaragoza Gómez. Para empezar, lo de reiterada no debe ser algo para protestar, porque para eso él está ahí. Insultante, bueno, son tan insultantes que el expresidente de su partido dijo que Joven fue el que ganó. Según reconoció el propio Sánchez después del incidente, su proceder fue contrario a las reglas del debate. Yo no sé dónde lo admitió, pero eso es lo que dice aquí. El Overseas Press Club censura el comportamiento del comunicador radial, primero era presentador, ahora es comunicador, y destaca la participación de los periodistas, de las periodistas Catilia Soto e Istra Pacheco, quienes sobresalieron por sus preguntas puntuales y su comportamiento profesional. Y escúchate esto, ¿qué es lo que ocurre cuando en eventos de este tipo participan periodistas bona fide? Y más abajo vuelve y hace el hincapié de que tiene que ser periodista bona fide. Y le está diciendo a Rubén, tú no eres un periodista bona fide.
Ok, lo que sea eso.
Okay. Sí,
Ah, no está
vete a
registrado. O
ver
sea, no le
duda.
paga cuota. Pero tampoco yo creo que eso sea una profesión colegiada.
Es que no lo hay, no, es
No,
que
por eso,
es un
¿sabes?
derecho constitucional. La Constitución de Estados Unidos y la de Puerto Rico reconoce el derecho a tu ser periodista. Ok, tú coges información y la das para adelante, o sea, o escribes o lo que sea, tú eres un periodista.
En
No, no,
blog,
no
los
hay.
blogs.
Claro, o sea. Pero no sabemos si es que ellos querían, como tú dices, que le pagaran una cuota o si es que pretendían que estuviera con un carnet de los que da el Departamento de Estado, no lo sé. Pero le
y presentador radial, para mí, pues, presentador radial es el de esta semana, en la posición número 10, tenemos la canción, y te presenta la canción.
Sí, el presentador es que da el pega 3 y,
sí,
y
la lota. Sí, sabes, pero la gente va a las entrevistas con Rubén y vamos a dejarnos cosas. Ese es el estilo de él, que a la gente le gusta de escuchar en radio. Ese estilo agresivo.
¿Sabes? Pues entonces, así que... pero mira qué interesante. Y yo escribía, ¿verdad?, uno de mis mapas, como yo digo, en estos días sobre ese asunto.
Y eso, si quiere, pues busque a Juanjo en Twitter, con su nombre de Twitter es Juan José Díaz Das. Él es Díaz Díaz, pero no cabían tantas letras, las 16, así que había 15, así que quite la última ahí. Y, ¿verdad? Juan ahí José y Díaz, como del apellido, no de, de lo de la semana, así que con Z, D-I-A-Z, y después D-A-Z.
Así es, y me encuentran rápido también por Juan José Díaz Díaz en Facebook, ¿verdad? Seguramente me encuentran rapidito también. Déjame decirte.
Sí, pero yo no sé si tú coges ahí a todo el mundo.
Cuando es para joder, me encuentran a las millas, así que búsquelo. Sí. Si usted me quiere buscar, búsqueme. Mira, ahí aparece el mapa. Y una de las cosas que yo menciono es lo siguiente. Primero, si ellos entienden que Rubén no es periodista bona fide, pues ellos no tienen vela en ese entierro porque ellos
bregan con periodistas. Ellos bregan con los periodistas. Ellos pueden condenar a los periodistas. Así que la Asociación de Presentadores Radiales, ¿tuvo alguna queja?
No.
¿Y el Overseas Presenters Club tuvo alguna queja? No, pues.
No tenían queja. Porque a ellos, ¿verdad? Porque si no es un periodista bona fide, como ellos llaman, pues entonces ellos no tenían vela. Ahora, si ellos entienden, que fue lo otro que planteé, que por haber estado en un evento de comunicaciones o de un medio noticioso o periodístico, aunque sea un periodista, no sea un periodista bona fide, ellos sí tienen jurisdicción. Pues vamos a ir un poquito atrás al 2019, cuando yo, no Chencho Cara de Queso, Juan José Díaz, este que está aquí, yo el de
José
casa,
Díaz da.
Mi hermano, yo el de casa, en el 2019, un día, la periodista Sandra Rodríguez Coto escribió en Twitter, en ese momento sí era Twitter, el FBI acaba de arrestar a Tania Vázquez. Y yo estaba con Tania. Y yo le digo, yo le escribo. Y
mismo, ¿arrestaron
le digo,
a ti también?
Le digo, pero habrán dos Tania. Porque yo
o te arrestaron a ti también con ella. Tú no estabas en la patrulla montado.
Entonces, le digo que no. ¿Y tú crees que ella dijo, ah, es que eso fue lo que...? No, se callaba de culo y seguía. No, yo sé lo que te estoy diciendo. Y dice, pero ¿cómo me vas a decir que sabes lo que estás diciendo si yo estoy con la persona que tú dices que arrestaron y estamos aquí?
Y estaba reunido, ¿sabes? No hablando de arresto ni nada. Era un día normal de trabajo.
Y pero... ella continuó con el asunto. ¿Y qué hice yo? Como, ¿verdad? Como entendía que procedía, le escribí a quienes estaban presidiendo en ese momento el Overseas Press Club y la ASPRO. ¿Sabes qué me contestaron? Me contestaron que ellos no podían hacer nada porque ella no era periodista, que ella era relacionista. ¡Ah! Ahí ellos no tenían vela. Pero ahora con Rubén...
sacan culo en non pillares.
Que no, alegan que él no es periodista bona fide. Ahí sí... bien, o sea, vamos a empezar. Por otra parte, fíjate qué cosa, que Rubén es misógino porque atacó a unas mujeres populares. Pero Sandra no es misógina por atacar a una mujer PNP. Eso no, hay ningún problema con ellos, ¿ah?
¿Eh? Ah, no, porque es otra mujer, sí. Entonces ellas sí pueden. Sí. Mujer a mujer, pues.
Sí. Y de hecho está reconocido como parte de ¿cómo se dice? Misoginia o whatever. Se reconoce también como de parte de las mujeres. Okay. O sea, que hay artículos sobre mujeres misóginas. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, ¿pero y por qué?
Que no voy a decir que dicen que esas son las peores, porque entonces, Contreras también es un misógino, mira cómo está ahora.
¿Por qué? O sea, ¿por qué funcionan así? ¿Por qué cuando le tiraron a Zaragoza, que es popular, es un problema, pero cuando le tira a cualquiera otra, particularmente del PNP, no hay problema? ¿Por qué cuando atacan a una mujer popular es porque son misóginos, pero cuando es a una mujer PNP no? O sea, esa doble vara. Entonces me encuentro, bueno, déjame ser justo, un pana que me envía, solamente voy a decir el nombre Joel para no decir el apellido, para que no, por si acaso. Okay. Joel me envía un link y me dice, mira, la Aspro estaba en Cuba. Y yo, ¿cómo?
Pero ellos no es la Asociación de Periodistas de Puerto Rico o algo así.
Sí,
pero van a y van a Allende Mar a Cuba.
Sí. Pues mírate esto, lo voy a buscar aquí rapidito, que ellos publicaron orgullosamente su comunicado. Y ellos estuvieron del 18 al 20 de marzo. Dice aquí la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, ASPRO, representada por su presidenta Nidia Bauzá, quien conozco y distingo, participó en el tercer coloquio Patria, que se celebró en La Habana, Cuba, del 18 al 20 de marzo. Ya uno empieza a mirar y se encuentra en Cuba.
Y es el tercero, así que no va mucho, es como una patria nueva.
Sí.
El coloquio Patria
nueva. No, pero en Cuba, Cuba es el sexto país con más periodistas presos. ¿Ok?
Pero bueno, estaban visitando en las cárceles, ¿sabes? Como era una misión humanitaria, llevándole comida y apoyo a los presos, ¿no era eso?
Pues mira, habla aquí, ¿verdad?, de que esto agrupó cientos de periodistas de todo el mundo, de 31 países.
Y condenaron allí, me imagino, en la plaza, condenando al gobierno de Cuba porque, como persigue a la prensa allí, me imagino que fue el evento. Y ciento y pico parado una plaza protestando contra Díaz-Canel y los castristas, pues debe haber sido algo de impacto, ¿verdad?
Mira, dice aquí, en la jornada de 3 días hubo diversas conferencias magistrales, paneles, presentación de proyectos de comunicación, talleres y salas inmersivas. En el encuentro se debatió y condenó el asesinato de más de 100 periodistas en Gaza, que no sé dónde carajo sacan el número, pero bueno. Y el genocidio que ocurre en el territorio.
Espérate, para ser justo, por otro lado, yo estaba escuchando de que se está matando los periodistas en Gaza, que eso es parte de una estrategia. Así que yo había escuchado que sí, que están matando gente en Gaza, a periodistas. O sea, que los ven y les disparan a ellos. Claro, para que no salga nada, porque después...
Pero esos son los palestinos.
De todas partes. Ay, sabe, están matando allí periodistas.
Bueno, anyway. Aparte de que no es lo mismo que mueran unos periodistas en el día a día, que ¿verdad? Puedes lamentar como quieras, que morir en una zona de guerra. Hay que decir las cosas como son.
Sí, vas a la zona de guerra y pues eso es parte de lo que te enfrentas. Claro.
Sí. Entonces, y
pero lo haces en Cuba, que allí no los matan, los meten presos.
Sí, los matan poco a poco, en Leyaway. Sí. Entonces... Y luego dice, y el genocidio que ocurre en el territorio de Palestina, que eso lo debatiremos en otra ocasión o lo comentaremos en otra ocasión porque toma mucho tiempo, pero si tú quieres saber si alguien es un pendejo, mire cuando escribe que hay genocidio en Palestina. El único, o sea, los israelitas son los genocidas más pendejos del mundo, que cogieron 2 millones de palestinos para cometer genocidio, y 7 millones. En vez de tirarle bala, le tiran abono, por Dios. Bueno, entonces... El uso de la inteligencia artificial y el bloqueo económico que hace 6 décadas afecta al pueblo cubano. Uno de los ponentes, el estadounidense Lawrence Lessig, del Partido Demócrata, y profesor de Derecho de la Universidad de Harvard, pidió disculpas al pueblo cubano por el bloqueo. Tipo pendejo este. Pero bueno.
Hay que añadirlo a la lista de Tommy.
Sí. Lessig destacó que la inteligencia artificial representa beneficio, pero también denunció que puede ser utilizada para manipular. Eso está muy bien, fantástico, esa parte no tengo problema. Pero mira, más abajo, dice, pensamos que la mejor forma de nosotros como periodistas de apoyar y solidarizarnos con el pueblo palestino es ser la voz de ese pueblo. Y hemos visto mucha semejanza en las causas palestinas y el pueblo cubano. ¿What? A ver. Que tiene su territorio libre y soberano y es un pueblo digno con una historia de lucha y una historia de resistencia.
Sí, lo que pasa es que no habla de que los palestinos, el gobierno palestino de Hamas, pues se metieron a Israel, que son superiores a ellos militarmente hablando, y porque quieren acabar con los israelitas y dijeron que ellos no iban a parar hasta acabar con todos los israelitas. Pues Israel ahora está haciendo lo mismo. Pues si eso es lo que tú vas a acabarme a mí, antes de que tú me acabes, yo te acabo. Y eso es lo que están haciendo allí. Y secuestraron los de Hamas. Ellos secuestraron israelitas y no los han devuelto. Y de hecho parece que ya se han muerto algunos y ahora no les da el inventario. pero ¿sí? ¿Sabes? Una crisis que no, está ocurriendo, pero que se la buscaron.
No, y vamos, cuando uno va toda la historia, todo lo que ha pasado allí, o sea, cuando te quita, uno se quita cualquier venda y lo ve en su justa perspectiva, y esto tienes que ir tan atrás como la Biblia, ¿sabes? Para pues, entender muchas de las cosas que están pasando allí. Y te das cuenta de que eso de genocidio es una estupidez, o sea, lo que pasa es que, fíjate qué cosa, todo el que es antiamericano, y si es puertorriqueño que es antiestadista, todos hablan de genocidio, eso, no les importa lo que está pasando en Ucrania, eso no. No les importa a todos los cristianos que los africanos están matando allí en África. No, 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 eso no importa, no, no. O sea, les importa ese caso en particular porque tiene...
Y los de Nueva Guinea, no sé si escuchaste los otros días a Biden, de que el tío del que estuvo en la guerra, que se estrelló por Nueva Guinea.
¿Del caníbal?
Sí. Y que se estrelló, pero que nunca recuperaron el cuerpo porque allí había caníbales y se los comieron. Y se comieron al tío, según Biden. Que han caído encima, ay, Biden, ¿sabes? Por ese tipo de expresión.
No, pero imagínate.
¿Sabes? Que tú estás diciendo de la gente de los Nuevos Guineos de allí, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Dice, ¿es verdad que aquí hay caníbales? Dice, no, al último no lo comimos ayer. Mira. Chiste viejo, chiste pendejo, pero caía. Mira,
pero lo de Biden es en serio, lo triste.
Sí, lo de Biden es en serio, sí. Mira, la cuestión de esto es que a mí me parece que no es casualidad que aquellos que salen en defensa de todo el que es anti-PNP aquí, pero calla cuando es ataques contra el PNP, también estén haciéndole cucas monas a estos regímenes que son anti-prensa, que es lo más cabrón de esto. O sea, tú le tiras a Israel y a Estados Unidos, que son dos países con una libertad plena de prensa. Prensa libre, pero totalmente.
Pero Juanjo, si vamos en Gaza, que matan a los homosexuales, entonces las organizaciones de homosexuales apoyando a Gaza, de que si el genocidio palestino, que a las mujeres las tratan como propiedades, y son las mujeres defendiéndolo, ¿sabes? Yo no sé si esto es el síndrome este de la mujer maltratada que está afectando a esta gente, ¿sabes? Los mismos grupos que son perseguidos y aniquilados en esos países son los que los apoyan. Pues entonces, yo no sé qué está pasando en el mundo. O sea, yo creo que el planeta empezó a dar vueltas para el otro lado y no nos hemos dado cuenta.
Pues mira, yo creo que sí está conectada una cosa con la otra. O sea, tienen una raíz izquierdosa bien pronunciada y pues bajo ese crisol es que ellos manejan estos asuntos. Y yo lo lamento mucho porque lo he dicho muchas veces, esto afecta a la credibilidad de la prensa y como he repetido en muchísimas ocasiones, yo cuando tuve mi primer carnet de prensa fue un orgullo brutal, o sea, la gente me felicitaba y era algo grande en la familia, en las amistades, o sea, porque ser periodista, wow. Y ahora no es lo mismo y es triste. O sea, tengo muchos compañeros periodistas decentes, buenos, competentes, profesionales, que están sufriendo también el embate de esto. Y uno habla con ellos, ¿verdad? Fuera del aire y fuera del récord. Y te lo dicen, que se sienten mal, que algunos se sienten hasta con miedo porque los atacan y reconocen que es por culpa, ¿verdad? De un grupo que es bien vocal y que es bien izquierdoso. Y ni modo, o sea, y uno habla con el, o sea, te estoy hablando amistades de prensa de todo tipo de medios. O sea, escrito, radial, televisivo, aunque donde he escuchado más canalladas ha sido en televisión, ¿verdad? Pero esos son otros 20. Este asunto del debate y lo de Rubén y la ASPRO y la madre tiene su... ha tenido también otros efectos. Ayer me enviaron la renuncia dos delegados presidenciales del Partido Popular en Mayagüez y en Sidra, ¿verdad? Y así a vuelo de pájaro, esos los delegados presidenciales son una mierda. Eso es que ¿verdad? Los nombra el presidente del partido y le da unas tareas particulares, que no es otra cosa que una tarea, ¿verdad? Muchas veces de punteo y de mantener, ¿verdad? Es como que su voz, sus ojos y su voz en esa área. Es su representante. Y le renunciaron alegando o reclamando más bien de que tanto Jesús Manuel como la plana mayor de ese partido a nivel, ¿verdad? A nivel ya institucional, como es Toñito Cruz, como es Jesús Manuel, etcétera, se han quedado callados ante lo que ellos catalogan fue un atropello de Rubén Sánchez al equipo de Juan Zaragoza.
Esos delegados presidenciales los habrá nombrado Jesús Manuel, pero están con Zaragoza.
Sí, los dos troyanos estos.
Sí, eso estaba infiltrado.
Sí, pero es interesante.
Estaban locos porque... por brincar para allá, que pensé que se pone interesante esta esa primaria, si ahora se le están yendo los de Jesús Manuel con Zaragoza.
Sí, ¿y que este no tiene canal?
¿Esto? No, esto es una patineta.
Un cajito, eso, en casa cuando éramos tan pobres teníamos un cajito que los hacíamos con madera y le poníamos un guía, de, como un palo escoba, le poníamos para darle las curvas y todo bien. Sí, sí. Pues así, con tapitas de los potes estos de que venían antes de mayonesa y eso, le hacíamos la coma, dos clavitos que arrancábamos, sacábamos de tablas viejas doblados.
Coño, pero por lo que tú has dicho, ¿sabes? Yo no sé qué mayonesa ustedes compraban, que si te aguantaba a ti...
No, yo no me trepaba en el cajito.
Así por eso.
Eso era para
jugar. Ah, sí, porque si era para tu treparte, no hay pote mayonesa.
No, muchachos. Eso me podías poner ni las de la lata de galleta en eso. No, muchachos. Sí, a mí me da gracia cuando alguien me dice, diablo, ya estoy en 200 libras. Muchachos, eso pesaba yo en kinder. Mira, hay que ver la realidad con esto de que ha traído cola, ¿verdad? Eso nadie lo puede quitar. La campaña está interesante. Quería mencionarte, Contreras, antes de que terminemos esta extensión. Hubo en estos días, en el fin de semana, dos inauguraciones de dos comités políticos, el del Huevito y el de William Villafañe. Y lo primero es que William tenía como 10 veces la cantidad de personas que tenía
¿Tú
el Huevito allí. No, pero vi las fotos.
Ok, sí, por
eso. Las fotos y los videos y todo eso.
Yo me enviaste una foto.
Ah, no, es que me compartieron una foto porque William tenía en el comité una foto bien grande, estoy hablando, qué sé yo, 7, 8 pies de altas con...
Ah, ¿contra?
Sí, de esta, ¿verdad? Donde sí. Aparecían con distintas...
Sí, posters.
Distintos escenarios en los que él ha estado en distintas facetas, y una de las que se ve bien grande allí está contigo en una conferencia de prensa en Fortaleza.
Gracias, William, tienes mi voto y tú lo sabes.
Sí, él sabe que no hacía falta la foto, pero está bien, gracias como quiera.
Gracias, sabe.
Sí, y pues la compartí porque creo que ¿verdad? Fue interesante, ¿no? Y es agradable ver que, ¿verdad? A William siempre sé que tú le tienes cariño y que él te tiene cariño a ti también. Pero yo creo que si tú te fijas, por una parte, que
fue lamentable la salida de él, fue que un 2 de mayo, que fue el día de mi cumpleaños. Si mal no recuerdo, él salió un día de mi cumpleaños de Fortaleza. Sí,
pero él renunció, ¿verdad?
18. No, él renunció porque había revolucionado aquel de un chat y él, para no crear distracciones,
de WhatsApp, sí.
Se salió y después rápido, ¿sabes? Yo creo que no había pasado una semana y ya estaba exonerado de todo, ¿sabes?
Yo sí, imagino que después de eso fue que dijeron dos o tres, vámonos para Telegram, que WhatsApp es peligroso.
Sí, pues, sabemos que no fue así, pero bueno.
Hay que ponerle el spice, ¿tú sabes? Uh-huh. Pero mira, ahí si te dejas llevar por la organización, o sea, mínimo, tú sabes que en términos de organización política, pues Winner le está dando una catimba al Huevito. Pero si una catimba le está dando al Huevito a Elmer, yo no sé si tiene comité, yo creo que ese, tú sabes.
¿A quién?
Elmer Román.
Espérate. Ahora se me perdió donde es que lo tengo.
No, tranquilo.
Se me perdió el sonidito.
Sí, se perdió Elmer, que se pierde el sonido.
No, sí, diciendo nada. Contra.
Sí.
Ah, espérate. Pero, déjame ver si es aquí.
La revolución
no, socialista. Tampoco.
No cunden.
Mira para allá, a ver.
Ya me toca cortar todo esto ahorita.
Nah, no corte nada, si esto estamos en vivo. Ah, esa es la música de Elmer.
Sí.
The Lonely Man. Elmer Román.
¿Tiene comité? ¿O es virtual o es por Zoom?
No sabemos si tiene comité.
Yo no sabemos si comité anoche.
Da, ¿verdad? Aquí yo a moco tendido otra vez.
Sí, yo creo que ya estamos, que podemos cerrar el programa con esto.
Bueno, si él gana, vamos a tener que cerrarlo como quiera. Bendito Elmer. No, digo, yo iba a decir no, pero te quiero mucho, pero tampoco es cierto. Mira, sí, porque no es como Jennifer, o sea, yo estoy apoyando a Pierluisi, pero no tengo problema con Jennifer. Sí, sí, yo la aprecio y todo eso, pero Elmer.
Ni fu ni fa. contigo.
Sí.
Ah, buena gente, yo, pero no...
No, no, o sea, obviamente si él fuera el candidato y contra el huevito, pues habrá que votar por él.
Sí.
¿Verdad? Porque el peor PNP es mejor que el mejor popular, eso estoy muy claro. Pero yo creo que entre él y William él va a llegar como quinto.
Sí, no, es que yo creo que él ya colgó los guantes. La realidad, yo como que no veo movimiento en esa esquina. Así que...
Yo no sé. Y que ni siquiera es una persona elocuente, porque tú dices, el fulano pierde y a lo mejor después lo ponen en Guapa Televisión como analista o algo así.
Ah, pero está en Washington.
Pues no sé. Nada, así terminamos el programa de hoy, Contreras, que nos fuimos grabando en photo finish. ¿Verdad? Porque tuvimos nuestros compromisos desde el viernes, sábado, domingo, así que no nos quedó otra que empezar tempranito lunes, así que nada, es bueno empezar también la semana de vez en cuando así, un poquito más refrescante, aunque estemos contra reloj. Así que nada, estaremos pendientes a que otras cosas surgen en la semana y el próximo fin de semana, pues de nuevo aquí en A Plena Vista.
Hablamos la próxima semana. Muchas gracias por la sintonía.